WeToker.
Sumamos las partes.
Hay un destino que no tiene pruebas.
Estamos con el señor Martín Leguizamón. Martín, ¿cómo te vas? ¿Bien?
¿Cómo andas, Pato?
Bien, bien. Bueno, Martín, a ver, este tema, o esta sección la elegí yo porque a Juan Galo Lavalle le dijeron siempre el sable sin cabeza. Y yo quería asociarlo con algo que tiene que ver con una cuestión central del siglo XX, ¿no? Del XIX, como te gusta a vos, que era todo lo referido a la lucha armada de los 70. Porque cuando vos estudiás o mirás más o menos lo que pasaba con las conducciones de Herpi Montoneros y antes, vos veías que además de los cuadros armados había muchos intelectuales, tanto en Herpi como en Montoneros. Y cuando vos le preguntás a ellos y mirás un poco la historia de por qué se cometieron en ambos movimientos errores increíbles que después devinieron en el final, muchos te hablan de que lo que había sucedido en ambas conducciones era que si Juan Galo Lavalle era un sable sin cabeza, en las conducciones de Herpi y Montoneros muchas veces hubo en la jefatura pistolas o revólveres sin cabeza, y que eso precipitó el final conocido, y que eso además motivó algunas operaciones realmente increíbles, ¿no? En ambos sectores. Pero bueno, a ver, el primero, vamos a la historia. Sí. Juan Galo Lavalle, ¿por qué sable sin cabeza?
Bueno, es larga la historia de Lavalle.
¿Por dónde le empezamos?
Y para mí hay que pensar, vos sabés que necesitamos caminar por el rock.
Sí.
Es clave.
Perdóname, vos decías hoy la renga.
Sí.
La renga es algo que me suena como muy a rock casi suburbano, muy siglo finales del 20 y 21. ¿Cómo lo ligás con Lavalle?
Para mí, si tenemos que escribir un capítulo sobre todo esto que estamos hablando, esta historia ligada a los 70, ligado al siglo XX, al siglo XIX, le pondría de título Juan Galo Lavalle y la renga como granaderos de su leyenda.
Sí, a ver.
Y a partir de esta leyenda empezamos a jugar un poco con la mitología griega y con, ¿viste los coros griegos que acompañaban el trayecto de los héroes?
Sí.
Aquiles tenía su coro, esa idea de máscaras que van cantando a medida que se va gestando una historia, se va gestando un destino marcado, ¿no?
Yo pienso ¿destino marcado el de Lavalle era, decís vos, o cuál?
El de los héroes.
El de los héroes.
Los héroes tienen un destino marcado desde el vamos, el héroe mitológico. La madre Aquiles, antes de ir a Troya, le dice, no me vas a dar nietos. La madre ya sabe que Aquiles tiene el destino marcado, que va a morir en Troya cuando parte. Entonces me parece que con personajes como Lavalle, con personajes como Dorrego, el destino, y como dice la renga, ¿no? El destino tiene esa huella ya marcado. Los temas que plantea la renga a partir de postales de un pasado, me parece que acompañan la figura de Lavalle como ese coro de granaderos sin rostro, tocando a medida que a él le van pasando cosas.
Lavalle no es peronista, pero nació un 17 de octubre.
Sí.
Y vivió poco, como casi todos, vivió 44 años,
43.
Creo. 43, ahí está. Y decime, ¿tiene un origen plebeyo? ¿Tiene un origen aristocrático?
Mira, Lavalle nace en 1797, un 17 de octubre, muere en el 41, y él tiene descendencia directa de Hernán Cortés, del conquistador Hernán Cortés, por parte de su abuela paterna, ¿no? Entonces me parece que la descendencia y la ascendencia de Lavalle lo hacen ser un personaje de estirpe, un personaje que se caracteriza justamente con ese destino, con esas pruebas y con esa idea de patria que él empieza a gestar cuando de muy joven se hace parte del regimiento de granaderos a caballo, de esa élite sanmartiniana.
O sea, él comienza, la primera vez que uno tiene conciencia histórica de Lavalle es regimiento de granaderos a caballo.
Lavalle, para llegar a ser el sable sin cabeza, va a pasar mucho tiempo.
Claro.
El primero es el héroe de Cochabamba, él pelea en 105 combates.
Mirá vos.
O sea, no es que tuvo un par de cositas y nada más. El tipo tiene 105 combates, tiene más de 90 cicatrices.
El ranking de un boxeador con experiencia.
Con experiencia. Sí. A él le decían, el león de Cochabamba Más adelante fue el Sable Sin Cabeza, y vamos a llegar justamente después porque tiene que ver con Bolívar, sí, la leyenda del Sable Sin Cabeza. Y la renga en ese momento te diría que hay un destino que no tiene pruebas, y esa es la historia de Lavalle, ¿no? Justamente ese es el camino que va formando la huella allá donde se empieza a mezclar el viento, los atajos, y esa muerte y ese diablo que lo viene acompañando a él desde que se suma a los granaderos hasta que muere.
Y perdóname, yo te voy moviendo con, sí, los años, pero sí, el tema es que Dorrego es una figura muy reivindicada en los últimos años, y cuando vos hablas de Dorrego, hablas casi del asesinato, de la muerte estéril de Dorrego a manos de Lavalle.
Y vos fijate,
uno tiene asociado en la decisión de fusilarlo a Dorrego y la muerte, que es una muerte absolutamente cinematográfica la que tiene Lavalle. Me parece que son dos cuestiones muy llamativas.
Son, ¿no?, dos muertes que justamente están acompañadas, que los van a acompañar a él. Ellos se hacen amigos de la muerte. Se hacen amigos de la muerte, se hacen amigos del diablo, y saben que los dos van a tener ese destino. Y me parece que cuando muere Lavalle, Lavalle puede descansar de ese diablo que lo fue acompañando siempre, que fue la muerte, sí, de Dorrego. Yo pienso que cuando Lavalle muere, hay como una sonrisa de descanso, diciendo, bueno, ahora voy a poder descansar de este jinete que me fue acompañando siempre. Por eso te digo que es como la canción de la renga. Lo va acompañando tanto a Dorrego como a Lavalle. Y llega un momento que se van a cruzar, ¿no? La batalla está siempre.
Estaba el diablo mal parado.
Y decimos una cosa, bueno, él es un tipo con 105 combates, soldado de San Martín, y después, ¿qué pasa? Cuando, bueno, termina la conquista, ¿qué pasa? Cuando recuperamos Chile y Perú, a ver.
O sea, guerra de la independencia, sí, granaderos a caballo, Chacabuco y Maipú, cruza los Andes, sí, pelea en el norte con Dorrego como compadre, claro, en dos batallas, a Chapullas y Chapellas. Ahí se convierte en el león del Riobamba. Lo acompañan sus granaderos. Cruza atajos, cruza banderas. En Mendoza conoce a Dolores Correa, que va a ser su mujer, pero se va a casar cuando vuelve de la campaña del Alto Perú. Y ahí, en esa campaña del Alto Perú, es donde se instala la idea del Sable Sin Cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque estaban con San Martín, estaban con Dorrego, estaban con el Almirante Brown y estaban con Bolívar. Y él y Bolívar se sacaban chispas. Bolívar le tenía un recelo a Lavalle. ¿Por qué? Porque tenía su estirpe, tenía su pinta.
¿Le roba una novia?
Le roba una falda, puede ser. Hay una historia, sí, de alcobas por ahí.
Pero además me parece que un tipo que le costaba subordinarse a un jefe, ¿no? ¿O no tanto?
No tanto. El Bolívar le tenía muchos celos porque los granaderos que él coordinaba o que dirigía morían por él. Los hombres que supo tener Lavalle morían por él, que no pasaba lo mismo con Bolívar.
Claro.
Bolívar había mucho espionaje interno y no cualquiera daba la vida por Bolívar.
En esos caudillos, ¿no? Como vos me contaste de Güemes, como podemos hablar de Dorrego, digo, Lavalle también.
También, sí, tipo que sus granaderos morían por él, como morían San Martín, pero eso él lo mama de San Martín. Sí. Cuando San Martín los empieza a adiestrar en Retiro, él les enseña liderazgo, él los coachea. Vos fíjate, San Martín se para delante de ellos a coacharlo, no contrata a alguien para coacharlo. ¿Sí? Entonces esa huella que va dejando San Martín a estos hombres repercute, así como repercutió en Cabral, como repercutió en Las Heras mismo, sí, que era parte de ese grupo, en Dorrego mismo.
Y decime una cosa, ¿cuándo empieza a complicarse el perfil? Porque hasta aquí es un granadero victorioso y todo lo que hay de Lavalle para elogiar. ¿Cuándo se empieza a complicar él con la difícil vida interna argentina?
Para mí,
peleas entre unitarios y federales, él lo que hace con Dorrego. ¿Cuándo se,
para mí es cuando
se
vuelve,
le dificulta la historia?
Hay dos hechos que lo van a marcar, que se van a dar en Colombia, que justamente un día Bolívar repasa los granaderos que están formados. Pensá, sí, que estamos haciendo una independencia latinoamericana y están todos juntos, ¿viste? Hay, sí, muchos caciques ahí.
Sí.
Y Bolívar pasa revista a los granaderos y no les gusta cómo están vestidos. Entonces dice, esta tropa así vestida para mí no resistiría ningún fusilamiento. Esta tropa que está así vestida, le dice Lavalle, tiene sables que vos no pudiste usar nunca. Primer punto, claro, de contacto. Segundo punto, que justamente por eso la razón que te demora de la renga, es la relación entre Bolívar y Lavalle. La renga en ese momento te lo canta como un relámpago frío en la noche de la historia, cuando cruza abismos que guardan a la sombra de la independencia. Lo va cantando el coro. Se sientan a comer Bolívar y Lavalle, y varios más. Lavalle sin querer tira el vino en un mantel, ni veo, dice la historia. Sí. Y Bolívar lo empieza a decir,
esta gente que viene desde el sur no sabe comer con manteles, me mancha el mantel del nido.
Lavalle lo mira y le dice,
lo que pasa, general, que en mi casa se cambia el mantel después de cada plato.
Segundo claro. Golpe. Claro. Segundo golpe, como diciendo.
Sí. Bueno, ¿y ahí qué sucede?
Y ahí viene después la famosa charla en Guayaquil, donde San Martín renuncia a correr la carrera de la independencia y se desboca a Lavalle y lo quiere golpear. Quiere golpear a Bolívar. En ese momento lo tienen que parar, lo tienen que agarrar y le dicen, usted es un sable sin cabeza, usted se desboca.
Le dice Bolívar a Lavalle.
No, le dicen los mismos granaderos a Lavalle, lo tienen que parar, como diciendo, no podés hacer esto. O sea, estamos dejando una posta para seguir, lo mejor que puede hacer, general, le dice a Lavalle, es volver a Mendoza y casarse. Y ahí es cuando él vuelve, y ahí cambia el panorama.
A la primera vez son los propios subordinados que le dicen, loco, frená.
Es que le dicen, pero claro, es como si vos me ves que yo le quiero pegar a alguien, vos decís, Martín. No,
sí, sí, a tu jefe, además.
Para la moto. Sí, está. Estamos, claro. Viste, somos todos generales. Sí, sí, sí. Pero ya venía, no es que es de otro momento la rencilla con Bolívar. Se vienen sumando varias cosas, una falda, la independencia, el mantel, los granaderos. Que a Bolívar nunca le gustaron los granaderos
a Bolívar.
Criollos, a Bolívar. ¿Por qué? Porque él pensaba llegar a Buenos Aires.
Bueno, vuelve a Mendoza.
Se casa.
No, y ahí ya está metido en la política interna.
Y ahí empieza ya, a partir de 1820, a 1824, lo que va a ser la Revolución Unitaria.
Sí.
Va a ser ese momento en el cual él decide...
¿Ser unitario?
Sí, jugar para el lado de los unitarios. Él antes pelea con Rosas, está junto con Rosas en la batalla, en la guerra con el Brasil, en cuestiones de límites, pero él se tira para el lado, para la ideología más unitaria, ¿no? Él, ahí es cuando los granaderos ya no están más,
claro.
Cuando hay ejércitos colorados y ejércitos celestes. Hay un gobernador en Buenos Aires, que es la provincia, que es Manuel Dorrego. A él lo insta,
es terrible como lo instan a primero tomar el poder y después al fusilamiento.
A ganarle,
¿no?,
a batalla, claro, de Navarro,
sí,
y después a fusilarlo, ¿no? Es una manera tremenda. Hay un momento.
Y ahí, perdóname, yo leo esas cartas de. Después me vas a contar quién es el que le dice, yo creo que lo mejor que puede hacer usted es fusilarlo. Pero me parece que es la carta escrita a un hombre al cual se le ubican por encima intelectualmente a Lavalle, me parece. Me parece que escriben una carta, sí, diciendo, este muchacho va a leer esto y va a hacer lo que nosotros queremos que haga, me parece.
Y
¿no?
Sí, bueno, hablamos del Carril y Juan Cruz Varela.
Claro.
Son las famosas cartas que, sí, lo incitan a eso. De hecho, y me meto con el coro, porque no puedo dejar el rock.
Dale.
Porque es clave en este momento, dice la renga, quizás el destino sea una mentira, quizás lo único que se quería en la vida era que terminaran con dos caudillos. Lo está cantando la renga,
sí,
en La razón que te demora. La razón que te demora es la historia misma, que empieza a formarse y se va a dar en la formación del Estado Nacional en el 80. Esta historia que se va demorando y se demora por estos fusilamientos, lo, como bien decís vos, lo, para mí lo ningunean a Lavalle con respecto al poder. O sea, es un comodín que se lo vamos a utilizar para matar a Dorrego.
Sí.
Él, después de fusilar a Dorrego, le escribe a San Martín para que se haga cargo de la gobernación. Y San Martín dice, no, yo no puedo volver cuando mis propios hombres se empiezan a matar entre sí. Es justamente ese diablo que se cruza, esas historias que se acechan, ese rock del siglo XIX que empieza a formarse con botas, con espuelas y con sangre nuestra. Ya no es sangre de los godos. Y eso es lo que le molesta a San Martín, es sangre nuestra en charcos de agua de una noche de la historia.
Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió.
Y decimos una cosa, bueno, se produce el fusilamiento de Dorrego. Un tema del cual él, vos decís, que no se recupera nunca.
Nunca.
Y decime, ¿después por qué vamos a esa muerte trágica contada en el romance de Sábato y Falú? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿o qué hay en el medio?
Y para mí, en el medio, él empieza a huir. Se empieza a huir justamente de esa muerte. Hay conflictos internos en Buenos Aires. La Revolución Unitaria se está terminando. La base y la Madrid se retiran al norte. sí. Empiezan a escapar porque los federales los empiezan a perseguir a ellos. Y ahí, en el norte, él encuentra en su escape a una dama que había conocido en una de las fiestas privadas allá por 1816, que era muy joven en ese momento, pero ya habían pasado 10 años y la había conocido, que es Damasita Boedo.
Sí.
Con Damasita Boedo surge una de las hipótesis más grandes de la historia, porque él llega a Salta, la conoce, empieza a escaparse justamente de las muertes, de sus fantasmas, empieza a caminar justamente, como diría el rock, por esos atajos de la historia y por ese hielo frío, ¿no?, que empieza a caminar sobre él porque sabe que la partida federal lo está acechando y va a morir. Cuenta la leyenda que disparan y que la bala pasa por el medio de una cerradura.
Él estaba en una habitación.
Él estaba en el jardín con un poncho de vicuña y la bala pasa. Es muy raro lo que sucede, porque la bala pasa por una cerradura y se le aloja en la garganta. Tiñe su poncho de vicuña y
¿no?,
cae muerto. Hay otra hipótesis que es más fuerte, que dice que Damasita Boedo es la que le pega el tiro en la garganta, porque el tiro va directo a las gargantas. Claro. Damasita Boedo, él se enamora locamente, tiene una pasión muy fuerte, pero un mes atrás él había fusilado a su hermano,
hermano
y a
de
su primo.
Boedo.
Claro. Entonces hay una hipótesis que dicen que ella se nutre de fuerza para volver a enamorarlo y para matarlo. Es una hipótesis romántica que me gusta.
Y lo que pasa, que digo, yo no soy un perito balístico, pero que ingrese una bala por la puerta y que se te clave en la garganta es como raro, pero bueno, qué sé yo. Así que, esa es la cuestión, y ahí muere. Bueno,
y ahí la renga canta para vos.
Hay una sombra para cada luz, corras donde corras, la muerte te va a alcanzar.
Sigue ese coro griego ya, ese coro de granaderos destruido,
sí,
que lo empieza a acompañar con el Chizo tocando la guitarra.
Y pero perdóname, está bien, ¿y por qué pasa lo que pasa? Digo, ¿no había quien lo enterrara ahí,
no,
a la valla?
Ahí empieza la segunda parte de la historia. Para mí es la parte más rockera, es la parte más punk, más intensa, porque pensá que a él lo están buscando por muchas cosas.
Sí.
Hay celos, hay muertes, hay política y hay una necesidad de que su cabeza se vea una lanza.
Ah, está.
O sea,
sí, ahí clavarte la cabeza
en
la pica era lo más.
O sea, y destronar la empuñadura del sable. O sea, sacar directamente esa cabeza y clavarla. Bueno, justamente lo que va a pasar es los mismos hombres de él, por eso te decía que los hombres lo seguían a full, lo van a llevar a orillas del río. Ahí, primero lo van a velar en Tilcara. Van a poner su cabeza dentro de una fuente de miel para que no se pudra, van a descarnizar su cuerpo.
Increíble.
No, es tremendo. Sí. Descarnizan su cuerpo. Porque pensá que la mitología dice, yo tengo que mostrar el cadáver.
Claro.
Hegel te dice, muestro a Napoleón y estoy mostrando la historia. Muestro el cadáver de Lavalle y estoy mostrando el fusilamiento de Dorrego.
Claro.
Estoy mostrando la venganza, ¿no? Todo a riff de rock and roll.
Sí.
Entonces descarnizan el cuerpo, ¿no? Y voy a hacer, claro, las partes blandas las ponen en una bolsa de cuero, cerca de la Capilla Inmaculada Concepción. El corazón es colocado en un recipiente con agua ardiente. Los huesos los lavan y los ponen en una caja con arena. Y su cabeza es guardada en miel. Y ahí parten para el
norte. No hay imagen, sería. Si no hay imagen del muerto, no hay muerto, a lo mejor, ¿no?
Exactamente.
Es lo que pretendía.
¿Cuántos tenemos en la historia, no?
Claro,
¿cuántas imágenes que no tenemos?
Exactamente.
Bueno, lo trasladan a Valparaíso. Nunca lo pueden encontrar. Para mí es a tono de rock. Y le gana, voy a pecar de lo académico, para mí le gana a la renga a Sábato.
Ah, sí.
Sí, porque lo veo marchando, sonando rock and roll con un viento. Y veo la imagen. Marchando con esas bolsas de cuero, con la cabeza en una caja de cristal, Damasita acompaña y sus soldados van marchando al ritmo hasta llegar a Valparaíso, que lo entierran
ahora,
con un héroe.
Después, perdóname, Martín, digo, ¿cómo esta historia de locura se repite? Digo, porque vos contás estas cosas y con bemoles es la historia de la tragedia del cadáver de Vaperón también.
Pero obviamente.
Claro, porque digo, lo llevan escondido a Italia. Y lo tienen escondido con otro nombre en un cementerio.
Totalmente.
¿No? Claro, después del paso por la CGT, ¿no? Y después de los golpes y la violación al propio Cajón.
Al propio Cajón. Claro, bueno, claro. Pasa con las manos de Perón también.
Claro, exactamente.
O sea, es increíble cómo la historia se repite primero como tragedia, como farsa y vuelta como tragedia. De otro lado te dirán con Aramburu pasó lo mismo.
Exactamente,
entonces,
claro.
Entonces vemos cómo todos esos juegos están, pero es la historia misma. Sí, la historia hecha carne en esos huesos lavados de Lavalle. Y lo más loco...
Y perdóname, ¿qué pasa? Porque decís, la cabeza la ponen en un frasco de miel para la manutención.
Sí.
Descarnan y con los huesos, ¿qué se hace?
No, los van llevando en una bolsa. La carne la tiran y los huesos limpios los llevan y se entierran en Valparaíso hasta que mucho tiempo más tarde llegarán y serán enterrados en Recoleta, justamente enfrente de la tumba de Dorrego.
¿No? Los dos mirándose. ¿Y eso quién lo resuelve? ¿Algún intendente de Buenos Aires? ¿O el administrador del cementerio de la Recoleta?
Y sí, son monumentos que quedan.
¿No?
No, generalmente cuando se hace el primer cementerio de la Recoleta se entierra a manera de abanico el Panteón Histórico Nacional, que son todos los miembros de la primera junta, y está el almirante Brown, está Remedios de Escalada, está Paz, etcétera, mismo Ascuénaga. Pero ellos quedan como enfrentados.
Claro.
Y adelante la tumba de Lavalle ponen un granadero con el sable roto que dice: cuando se despierte, dígale que la patria lo necesita.
Ahora te digo, antes de terminar, la historia unitaria lo reivindica. Digo, uno tiene un lugar tan emblemático como la Plaza Lavalle, frente a tribunales y en el centro de la ciudad. Hay mucha documentación, historiografía sobre Lavalle.
De hecho,
está reivindicado, ¿no?
El centro de Lavalle
por
es enorme.
La historia universitaria, claro, por la historia unitaria está como reivindicado, me parece, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que en ese. Lavalle hizo mucho por la independencia, en las guerras de independencia. Lavalle es uno de los pocos que se enfrenta a Bolívar. No cualquiera se enfrenta a Bolívar.
Claro.
El tipo no se comía ninguno, dijo, ¿sabes qué? Esta es mi historia.
Bueno, es la historia que más o menos cuestiona San Martín. Grandes luchadores en la pelea contra el invasor español que después se meten en el barrial doméstico.
Pero vos fíjate, a la mesa chica de San Martín se sentaba Las Heras, Lavalle y San Martín. O sea, eran sus manos derechas, eran aquellos que en un momento dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Y compartían secretos, historias, mujeres y muertes, ¿no? Por eso me parece que la historia de Lavalle y de Dorrego se cruzan en esa canción de La Renga. O sea, vos podés explicar historia con La Renga a partir de la unión en esa esquina de estos dos personajes. Podemos estar en una esquina acá en la calle Humboldt y aparecen a la noche, 3 de la mañana, Dorrego y Lavalle y nos dicen, Pato, Martín, esta fue nuestra historia. Y quedamos descansados una vez que no estuvimos. Ahora podemos jugar con la idea de ser un fantasma y que la gente vea de qué lado está.
Juan Galo Lavalle, el sable sin cabeza, que muere el 9 de octubre del 41 en San Salvador de Jujuy. Martín Leguizamón, abrazo y gracias.
No, por favor.
WeToker. Sumamos las partes.